Hola Aldo, buenos días. Ilustrador, lo que contás, la crónica de los manifestantes de ayer,
Uh-huh.
A
sí,
mí
sí.
Me parece que suele ocurrir con alguna frecuencia que los argentinos, no sé, manifestamos cierta tendencia a creernos del centro del mundo y nos creemos que somos protagonistas de lo bueno, de lo mejor que hay y también de lo malo. Somos capaces de las gestas más luminosas, pero también de los comportamientos más aberrantes, más repugnantes. Y en realidad, nosotros no somos ni tan maravillosos ni tan despreciables, o en todo caso no lo somos más que muchísimas otras sociedades. El sábado pasado, miles de chinos se convocaron en una mega fiesta en un parque acuático. ¿Saben en dónde? En la ciudad de Wuhan. Sí, decimos bien, en Wuhan, el lugar donde el COVID-19 se manifestó por primera vez. Se pueden ver las fotos, están en los diarios. Hay mucha gente joven, todos están apiñados junto a la piscina y nadie usa barbijo. Y en España, ese país tan castigado por la pandemia, España, que lleva ya casi 30.000 muertos y que está a las puertas de otra probable segunda ola de contagios, España es testigo de grupos de españolitos que salen a quejarse del gobierno y que proclaman que la pandemia no existe, que es un invento. Los españoles, para no ser menos que los argentinos, o aclaremos, que algunos argentinos, reclaman libertad, queremos libertad, se desgañitan ante los micrófonos. Cuando Jair Bolsonaro, un infradotado importante, salió a bajarle el precio a la pandemia y dijo que no era nada más que una gripecita, hubo un montón de voces que le cayeron encima. Pero resulta que ese dirigente brutal de la derecha más radicalizada o extrema tiene muchos seguidores fanatizados con sus posiciones. Y a mí me parece que esos datos son los más significativos. El comportamiento de colectivos sociales numerosos es mucho más preocupante que lo que pueda decir o hacer una persona. Y no importa si numerosas son 500 personas o 3.000 o 10.000 convocadas en torno al obelisco. Importa reunir los elementos necesarios para entender por qué lo hacen. Desde ya, me parece, creo que esa es una tarea que me excede, que es para un ateneo de sociólogos, antropólogos, politólogos, psicólogos sociales y todo el cardumen de especies de las ciencias sociales. Pero igualmente intentemos decir algo que procura no ser taxativo ni categórico en exceso, y que por eso mismo involucra más interrogantes que certezas. Uno de los editorialistas estrella de La Nación señala hoy que el gobierno se encuentra frente a una sociedad sin miedo. Francamente, esos juicios totalizadores a mí me provocan un poco de vértigo, porque creo que suelen carecer de sustento. A mí me parece, en todo caso, que hay una porción de la sociedad que reacciona precisamente con miedo. Y como dicen que sostenía Bertolt Brecht, no hay nada más parecido a un fascista que un pequeño burgués asustado. ¿A qué le temen? ¿A perder privilegios? ¿A un reparto más equitativo de la torta? O, en todo caso, no es miedo, sino repugnancia a que otros de más abajo les igualen la línea. ¿Qué hay de digno en esos sectores? ¿Qué aspectos de su comportamiento merecen ponderación positiva? Ayer, Aldo, no tuve que moverme mucho para realizar una curiosa observación. Frente a mi casa se convocó un grupo de vehículos, 3 autos y una combi. Iban embanderados. La combi llevaba 2 enormes parlantes en la parte posterior y tenían carteles que gritaban: «Queremos cárcel para los chorros». no toquen al procurador Casal, y demás consignas de contenido, digamos que disperso. Me parece que allí hay otra clave de la movida de ayer. No existió un lema aglutinante y único. El cóctel incluía referencias a la cuarentena, al hartazgo social, a la independencia de la justicia, a Vicentín y a otras cuantas hierbas, vos mismo las mencionabas en la apertura. Ese revoleo difumina el propósito de la convocatoria, pero también resulta funcional a un conjunto de argentinos y de argentinas a los que el más ligero tufo a populismo les escalda la piel. Son esos compatriotas que se sienten convocados por cualquier llamamiento a cacerolear, porque las cacerolas son parte del imaginario burgués al que adhieren. Unos pocos datos históricos sirven para corroborarlo. Eran las clases acomodadas de Chile las que sacudían las ollas para repudiar a Allende en los setentas. Y de este lado de los Andes, los núcleos caceroleros se hicieron oír en apoyo de las patronales del campo cuando la disputa por la 125. Barrio Norte, Recoleta o la Avenida Santa Fe en Buenos Aires fueron epicentro de esos movimientos telúricos muy bien localizados. Insisto, me parece que el comportamiento social es más significativo y dice más cosas que ciertos pronunciamientos individuales. Por ejemplo, la actitud de una conductora televisiva que induce a beber dióxido de cloro es irresponsable y repulsiva y merece una condena enérgica, pero no puede hacernos perder de vista lo importante. Los hechos tienen que ponderarse por su alcance y nosotros necesitamos tener la claridad suficiente para separar lo trascendente de lo menos sustancial. Si a la conductora en cuestión le cupieran responsabilidades penales, que se dilucide en el ámbito de la justicia. Y mientras tanto, ocupémonos en tratar de comprender por qué hay personas que participan de acciones colectivas para horadar a un gobierno preocupado por garantizarles la salud. Un gobierno que, no hay que perder de vista, ni siquiera pudo administrar el país un trimestre en condiciones de relativa normalidad. Lo reitero, siempre siento que me excede individualmente la índole de semejante tarea analítica, pero en todo caso creo que el cansancio social ante una situación como la que vivimos es un hecho objetivo. Y también entiendo que hay sectores sociales con inocultables dificultades económicas en el día a día. Pero no tengo la misma firmeza de convicciones acerca de quiénes son los que se suben a la ola de la queja. ¿Quién puede asegurar que los manifestantes contra la cuarentena, esos que reivindican a los fugadores de divisas, los que reclaman por presuntos ataques a la independencia judicial, sean los cartoneros que ya no pueden hacerse la diaria? ¿Son acaso los changarines que no pueden ganarse el sustento cada día? ¿Es razonable creer que ellos son el núcleo duro de las manifestaciones? ¿O no es acaso más sensato pensar que son sectores clasemedieros con ínfulas de más? ¿Por qué no pensar que los anticuarentena expresan una visión fuertemente ideologizada hacia derecha? ¿Cómo no pensar que se nutren de ese fluctuante 30 o 40% del electorado históricamente antipopular, antisolidario, poco industrialista y decididamente volcado a las actividades de especulación o de timba financiera? En los cenáculos en que estas gentes se mueven, las libertades individuales siempre están por encima de los derechos sociales. Por eso ejercen conductas de fuerte individualismo. Por eso sus actitudes carecen de todo compromiso colectivo. Y además, son gobernados por un pensamiento reaccionario y brutal que ve amenazas socializantes por todos lados. algunas consideraciones que me merece lo que ocurrió ayer.
Muy bien, Ricardo, muy claro, realmente, sin dejar de lado el total desprecio por el contexto sanitario y las posibles consecuencias, ¿no?, de esta marcha mediática.
Por supuesto, vos sabés que soy padre de un médico y que podría pensarse que esa condición es determinante de mis convicciones, pero bajo ese influjo o sin él, creo que antes que reivindicar a tantos sectores oscuros de nuestra sociedad, es al personal de salud al que tenemos que rendirle tributo, y luego a los sectores de las administraciones nacionales, provinciales o municipales que han actuado con la sensibilidad necesaria para fortalecer un sistema sanitario que no estaba preparado para esta tormenta.
Sí, sin ninguna duda. Bien, Ricardo, te agradecemos mucho por ayudarnos a analizar esto que ha sucedido y está sucediendo en nuestro país. Gracias, Ricardo.
Hasta luego, gracias.